Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 7, entre otras escrituras. Recientemente me encontré con una página en la internet que dice: mientras más sientes que tienes tu vida en control, te sentirás más seguro y con más confianza. La misma página advierte a sus lectores que no confíen en otros. Desafortunadamente, ese es el producto del orgullo de nuestro mundo. Pero si queremos vivir con otros, esto quiere decir que habrá veces en que nos tenemos que rebajar y humillarnos para el beneficio de la sociedad y para el beneficio de la unidad. Las palabras del apóstol Pedro en el pasaje que hoy vamos a estudiar son sin límite. Y para esto vamos a ver tres puntos. Número uno, respondiendo a la autoridad, ayuda al liderazgo. Número dos, viviendo en humildad, enriquece la confraternidad. Punto número tres, descansas en soberanía, reconociendo el señorío. Así que vamos a comenzar en oración en la presencia del Señor y le vamos a presentar al Señor todas estas personas que mañana van a celebrar el Día Memorial en nuestro país estadounidense, porque muchos han decidido salir de la comunidad de nuestro país para ir a confrontar las fuerzas enemigas, para que así nosotros disfrutar de esta hermosa libertad que disfrutamos en los Estados Unidos de Norteamérica. Padre Santo, venimos a tu presencia agradecidos de que vivimos en un país donde disfrutamos de esta libertad tan hermosa. Por eso, pues, Padre Santo, no tenemos un gobierno tirano ni una monarquía, sino que tenemos un gobierno que nos garantiza ciertas libertades en lo cual nuestro país estuvo fundado. Y hoy disfrutamos de estas libertades porque tenemos libertad de unirnos, libertad de adorarte, Padre Santo. Libertad para votar, para escoger nuestros dirigentes. Padre Santo, todas estas libertades tienen un costo. Te damos gracias por todas esas personas, hombres y mujeres, que han pagado el precio máximo para esta libertad que hoy disfrutamos. Nos humillamos por ellos. Padre Santo, te pedimos por esas familias de aquellas personas que cayeron en la batalla, en la guerra, defendiéndonos para nosotros disfrutar de estas hermosas libertades. Señor Padre Santo, te pedimos por que nos des esa fuerza, ese coraje, para continuar en tu presencia. Sí, Padre Santo, te damos las gracias porque podemos reunirnos hoy, este día, para poder estudiar tus escrituras y entender tus verdades. Sabemos, Padre Santo, que puede haber distracciones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para enfocarnos y que nuestros corazones estén en tu presencia como un acto de adoración, para entender el mensaje que tú traes en tu santa palabra. Todo esto te decimos, Señor, en nombre de Jesús. Hoy veremos que las personas que fabricaron el barco Titanic se atrevieron a decir: este barco es tan poderoso que ni aun Dios mismo lo podrá hundir. Fueron palabras muy duras y difíciles poder y tratar de retar a Dios con un barco. Naturalmente que fue un barco lujoso, que se había fabricado hasta ese tiempo el barco más grande que les se ocuparon como 12,000 hombres, trabajaron por 2 años, tenían tanta confianza de que aquel barco era invencible, que cuando llegó el día de ponerlo a prueba, pensaron, este barco no necesita pasar por pruebas, porque está fabricado en una forma diferente. Este barco es invencible y nunca se podrá hundir. Fue cuando dijeron, ni aún el Dios mismo lo podrá hundir. Pero el día 14 de abril de 1912, a las 11:30 de la noche, aquel barco chocó con un pantano de hielo y se hundió. Ese barco fracasó. Y esas palabras que habían oído todos los tripulantes, esto nos lleva a pensar en Proverbios 16, 18, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Todos sabemos que el orgullo es el pecado más antiguo en nuestro universo y esto no muestra que se está debilitando al paso de los años. Parece ser que el orgullo crece y aumenta. Fue el orgullo el que destronó a Lucifer del cielo. Fue el orgullo el que expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Fue el orgullo que ha arruinado todo lo que el orgullo toca. Orgullo es el enemigo mayor de la humanidad. Pero la humildad es el amigo más fuerte que podemos tener. Hay veces que la humildad se encuentra y nos refuerza. Hace 33 años de que en aquel tiempo el presidente era el señor Ronald Reagan, él fue herido con bala, fue hospitalizado porque una bala le tocó en el hombro y pasó a sus pulmones. Cuando él estaba en el hospital, una enfermera que estaba cuidándolo entró a su habitación. En lugar de que el presidente estuviera en cama, se encontró que el presidente estaba arrodillado con una toalla limpiando el piso. Aquella enfermera se sorprendió y dijo, señor presidente, aquí tenemos empleados para limpiar los pisos. Pero el presidente Ronald Reagan explicó a la enfermera que él deseaba limpiar el agua que había tirado en el piso. De esta forma, ninguna persona era culpada y puesto en disciplina. Esto fue maravilloso para aquella enfermera, porque muy pocas personas pueden hablar con un presidente, menos encontrar un presidente arrodillado, que muestra este tipo de humildad. D.L. Moody decía, sé humilde, o tropezarás y caerás. Con esto en mente, vamos a descubrir en el estudio de hoy, para ver esta actitud de orgullo, en 1 de Pedro capítulo 5, leyendo el verso 5. Así dice, igualmente, jóvenes, ustedes, someteos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos vosotros. Ahora, permítanme, pues, explicarles la mejor forma que puedo para ver los puntos. Son palabras de Pedro en su carta. Pedro escribió a diferentes grupos. En este caso se dirige a los ancianos de la iglesia para que alimenten la grey, alimenten la iglesia de Cristo y les presenta, él mismo se presenta como ejemplo. Así se dirige a los ancianos y se dirige también a los jóvenes. Y a todos nosotros que hayamos leído esta carta, debemos ser sumisos, humildes, principalmente humillarnos en la presencia de Dios. Vamos a ver el escenario que vamos para explicar este punto. La audiencia de Pedro era un grupo de cristianos que estaban pasando por horribles sufrimientos. En esta carta, Pedro 21 veces se dirige al asunto del sufrimiento. Y les había escrito diciendo, no penséis acerca del fuego que os ha sobrevenido. En Este grupo de oyentes de Pedro sabe que están sufriendo. Cuando el sufrimiento es presente, el liderazgo también debe de dirigir a las congregaciones. Estos que se encargan de alimentar al pueblo de Dios, que están pasando por sufrimientos por ser cristianos. Tenemos que entender que tenemos la habilidad de poder sufrir, pero tenemos de ver algo más también. La iglesia no necesita buenos dirigentes, sino buenos personas con actitud de sufrimiento, personas que podemos aguantar la tensión, gente que podemos sufrir y los temperamentos nos pueden desacomodar, las acusaciones vendrán, el orgullo va a mostrarse en forma horrible. Notamos que cuando las iglesias pasan por dificultades, el hemisferio, el ambiente puede ser volátil y duro de soportar, y surgirán personas que en el nombre de justa indignación van a retar a los dirigentes de la iglesia. Y a veces, no siempre, pero hay veces que es la gente más joven. ¿Por qué? Porque los jóvenes están experimentando a los dirigentes. Y los jóvenes no han aprendido a ser diplomáticos, a humillarse. Y esto parece ser que es, en parte, la escena que vamos a ver en el estudio de hoy. La presión de afuera de la iglesia está produciendo presión en el interior de la iglesia. Entonces, lo que Pedro escribe es a aquellos jóvenes y a todos los demás que puedan leer su carta. Yo a este mensaje le he titulado El andar correcto del hombre humillado. Yo quiero que ustedes entiendan estos tres principios mayores que vamos a ver hoy. Hay tres versos que vamos a leer y hay veces que estos tres versos nos traen tres puntos, veces cuatro, veces cinco. Pero aquí encontramos tres puntos, tres principios mayores que les vamos a llamar características de cooperación. Vamos a presentar en forma de sentencia. En primer lugar, dice, respondiendo a la autoridad, ayuda al liderazgo. Es el punto número uno. No hay nada más útil e importante para los que están en autoridad de poder encontrar estas personas que se oponen a la autoridad de la iglesia. Por eso es que Pedro escribe, igualmente jóvenes, están sujetos a los pacientes. Es el verso 5. Vamos a ver esta primera expresión. Esto es un tema que no nos es raro, porque Pedro ha escrito y ha mencionado acerca de su misión a los diferentes grupos. En el capítulo 2 y verso 13, Pedro escribe, someteos a toda la institución humana, ya sea al rey. En el 2:18 dice, siervos, está sujetos con todos vuestros amos. En el capítulo 3 y verso 1 habla a las esposas. Y luego en el capítulo 3 verso 22, Pedro aún se dirige a los seres celestiales que tienen que estar sumisos a Dios. En otras palabras, la sumisión es parte de todo ambiente de nuestra vida humana y celestial. Por eso es que Pedro nos insiste, y yo te digo, nadie puede ser salvo sin aceptar ser sumisión. Para poder ser salvo tienes que aprender a humillarte a la voluntad extranjera, a la voluntad de otras personas. Esto quiere decir caminar en una dirección diferente. Por eso es que ahora te encuentras en sumisión a la autoridad extranjera. No puedes ser seguidor de Cristo a menos que te humilles al señorío de nuestro Señor Jesucristo y sus pastores. Vemos cómo Pedro escribe, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Tengo que advertirles que es la Biblia nos dice de esta manera, pero otras Biblias modernas lo explican diferente. Otras Biblias dicen, oh, hombres jóvenes, porque Pedro se refiere probablemente a la gente joven. Aquí dice jóvenes. Otras traducciones dice específicamente hombres jóvenes. Pedro, ¿por qué se dirige a los jóvenes? Voy a imaginarme que lo entiendo. Yo me imagino que Pedro se da cuenta que los jóvenes son impulsivos, agresivos, de voluntad fuerte y tienen dificultad para aceptar su misión. Yo les explico por mis propias experiencias. En mis años de crecimiento, yo recuerdo lo difícil que era cuando mi papá nos daba órdenes. Cuando mi papá ordenaba, yo sentía que sentía deseo de oponerme y lo hacía porque yo era de voluntad fuerte. Pero los jóvenes, principalmente los varones, creen que nada los va a dominar y que ellos pueden dominar el mundo. ¿Y cómo es que el mundo ha existido sin su aprobación? La juventud pasa un tiempo que reta muchas cosas. Se sienten invencibles o nos sentimos invencibles. Esos son tiempos difíciles porque los varones jóvenes creen que son más inteligentes que nadie y nadie les puede enseñar nada. Y esto puede ser catastrófico a veces. Por ejemplo, yo les puedo decir, recordemos el rey. Cuando el rey Salomón murió, su hijo Roboam aumentó los impuestos al punto de que la gente se iba a rebelar. Cuando el rey Roboam vino al trono, buscó consejo de dos diferentes grupos y los ancianos le dijeron, tu padre ya mero nos mataba, así que por favor ten misericordia. Y cuando él buscó el consejo de los ancianos que le aconsejaron, estos ancianos le aconsejaron que fuera compasivo. Pero este grupo de jóvenes le aconsejaron diciendo, enséñales quién está en autoridad. No les pongas atención. Si muéstrales quién es el jefe, muéstrales que tienes autoridad. Entonces, les vas a decir, tu dedo chico es más fuerte que la espalda de tu padre, el rey Salomón. Y la gente se opuso a punto que el reinado se dividió en el reinado del norte, el reinado del sur, y nunca se volvieron a unir. Así pues, la sumisión es necesaria. Wayne Mackey, escritor, dijo que el error de la juventud es creer que son inteligentes y que tienen la experiencia. Entonces, nuestra sociedad debe de ser sumisa, de otra manera no pueden seguir las leyes. Y si no cuidas y sigues las leyes, por ahí están los oficiales de la policía para llevarte al juez. No solamente tenemos que ser sumisión a nuestro gobierno, sino a veces de nuestro hogar tenemos que humillarnos, porque tenemos que seguir las instrucciones de nuestros supervisores. En todos los ambientes de nuestra vida hay estructuras de gobernadores que tenemos que seguir. Así también en la iglesia. En Hebreos 13:17, el escritor dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, esto es para el beneficio de la iglesia. Así pues, yo no quiero que ustedes crean que yo les estoy pidiendo que sean sumisos a sus pastores para que yo me sienta más con autoridad sobre ustedes como pastor, sino que les estoy diciendo lo que la Escritura nos dice de que debemos ser sumisos sumisos. Por eso es que Pedro se dirige a todas las congregaciones, tanto ancianos como jóvenes. Yo creo que ustedes entiendan lo que es sumisión. La sumisión en la tierra a toda autoridad es un acto de fe. Es un acto que nos humillamos a la humanidad, y esto puede ser difícil, peligroso, porque algunos en autoridad pueden aprovecharse, y tú pones tu confianza en Dios y tú esperas que ellos también obedezcan la soberanía de Dios, con todo y que tú obedeces y te humillas a tu supervisor, a todos los dirigentes, como un acto de fe. Por ejemplo, yo en mi casa tengo dos perritos, y estos dos perritos se divierten. Claro que uno está más grande que el otro, y juegan, se revuelcan, y a veces observo como que el más grande domina al pequeño, pero hay veces que el más grande se humilla frente al chiquillo, y yo me divierto viéndolos cuando están luchando, y me doy cuenta que cuando un perrito se siente que ha perdido la batalla, se humilla y cae de espaldas y expone su pescuezo como diciendo: me has vencido, estoy bajo tu autoridad. Y cuando veo esa acción, yo me doy cuenta de que esa posición de sumisión del perrito al que lo ha vencido supuestamente es lo que en efecto y en realidad esta señal que es la que salva al perrito para que el otro no lo siga mordiendo. En todo grupo, en toda estructura, la gente debe de humillarse cuando hay sumisión. Este principio es responder, humillarnos a los dirigentes, al liderazgo de nuestra iglesia. Ese es el punto número uno, responsabilidad a la autoridad, ayuda al liderazgo. Punto número dos dice: viviendo en humildad enriquece la confraternidad. También estamos en 1 Pedro 5:5, parte 2, donde dice: todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, y luego cita el Proverbios que dice: Dios resiste a los soberbios y les da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pedro se dirigió a los ancianos, capítulo 5 y 1, primera parte, y el punto número 2, se dirige a los jóvenes. Ahora se dirige a todos los seguidores de los pastores en la iglesia. Todos nosotros en la congregación debemos de humillarnos. Pedro se refiere a la sumisión y la actitud de humildad. Esta es una actitud que lubrica todas las relaciones. Sumisión y humildad son los engranes que necesitan ser enaceitados. Notemos que dice aquí: todos sumisos unos a otros. La palabra sumisión que hemos visto en los estudios pasados, en el idioma original suena jupetazo. Es un término militar que se utilizaba en griego. La idea es que te pones en fila bajo autoridad de que tú pones tu autoridad. Por ejemplo, vamos a traducir. Jupetazo es que tú voluntariamente te adaptas a unos a otros a la autoridad. O te mezclas con otras personas dispuesto a entregar todos tus derechos. Nunca vas a ser la persona que te está en autoridad, pero a veces que tienes que saber que hay alguien que está en autoridad sobre de ti y te tienes que humillar. Por eso que dice: vestíos con humildad y todos sumisos los unos a los otros. En otras palabras, tienes que llegar a un punto que esta palabra se traduce con una mente humilde. Pablo está diciendo con una mente humilde. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimaos cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esta era una calidad de vida que enseñaban los griegos. En nuestros días, nuestra sociedad no obedece, porque ellos dicen, así como los griegos creían que había solamente dos tipos de gente, griegos y todos los demás se habían de humillar a los griegos. En su término, ellos eran bárbaros. Los griegos decían que una persona que se humillaba que, y las cualidades que debían de presumir era agresividad, y las únicas personas que se humillaban eran los enemigos que ellos conquistaban. Cuando los atrapaban en guerra, los convertían en esclavos y vivían como esclavos. Así pues, los griegos querían los número uno, creían que eran los superiores. Yo estuve leyendo un artículo de cuando el Departamento de Registro de Motores o Vehículos de Motor o Motorizados permitieron que las gentes podían usar los números o letras que deseaban en sus placas, principalmente el número uno. Miles de personas en el estado de Illinois pusieron sus aplicaciones para tener sus propias letras o sus propios números. Entonces, el que estaba supervisando este departamento dijo, yo no voy a poner en peligro a nadie, sino que él dijo, yo voy a tomar la primera placa con el número uno, porque yo soy el número uno. En primer lugar, ser sumisos a otros, así como Pedro se dirige y dice, vestíos con humildad. La Biblia ve humildad como una virtud. No la ve como una debilidad, sino como una virtud. El ser humilde es ser una persona virtuosa. ¿Por qué? Porque Jesús fue humilde. Una de las características personales de nuestro Salvador, al que seguimos, es que se humilló. Como Pedro escribió en Filipenses 2:5. En adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Esto es Filipenses 2:5-8. Así pues, Pedro nos está diciendo que nos vistamos de humildad. Es un término de que Pedro vio en el mercado de esclavos. Cuando las gentes compraban sus esclavos, los convertían en esclavos y los esclavos continuaban humillados. Por eso es que Pedro está diciendo, vestíos todos de humildad. Esta es la actitud, ser humildes. La humildad es algo difícil. Vestíos de humildad, porque es una virtud que si tú piensas que tienes esta virtud, entonces esto muestra que no eres humilde, ¿verdad? Porque si tú dices, yo creo que yo soy humilde, o argumentas, yo soy humilde, eso muestra que no tienes humildad. Esa es una de las virtudes. D.L. Moody escribió diciendo, Señor, hazme humilde, pero no permitas que yo lo note. Un predicador que dijo que estaba predicando diciendo que él era humilde, y decía, yo soy humilde, y espero que Dios me envíe una multitud para mostrárselo o predicárselo. En una iglesia que hicieron una encuesta de que querían encontrar en su iglesia la persona más humilde, pidieron nombres, trajeron los nombres de las personas que querían humilde, votaron sobre ellos, pero escogieron a una persona que trabajaba limpiando los baños, barriendo los pisos, y nunca se le daba crédito. Así que lo llamaron, se le dijo que era la persona más humilde de la iglesia, y le dieron una credencial para que se la pusiera en su pecho, y a la semana siguiente él vino a la iglesia mostrando aquella credencial y se la quitaron porque la había traído a la iglesia. Así que la humildad no es algo que tú tienes que pensar así para ti mismo. La humildad es simplemente que no pienses que tú eres humilde, simplemente mostrar humildad. Nosotros empleamos mucho tiempo pensando en nosotros, y así es normal, en pensar en vernos limpios, bien vestidos, cómo me veo, cómo hablo. Eso es normal. Eso no es malo, sino que Pedro no piensa en humillarse a sí mismo. Notemos lo que Pedro escribió cuando dice, revestíos de humildad, ponte este rótulo en la forma que te comportas. Pedro explica por qué. Notemos aquí, porque está citando Proverbios 3:34, donde dice, Dios resiste al soberbio y le da gracia a los humildes. Piensen en esto. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. La forma fácil de poder encontrar cómo pelear con Dios es mostrarle soberbia. Dios odia al orgullo, al soberbio. Tú has decidido entablar lucha con Dios, porque Dios está contra ti. Jesús dijo, todo aquel que se exalte será humillado, y el que se humille será ensalzado. Es lo que escribió en Mateo 23:12. Oí de dos hermanos que crecieron en un rancho en la agricultura. Cuando los jóvenes crecieron, uno decidió salir y educarse en la universidad, pero el más joven decidió quedarse siguiendo trabajando en la agricultura en aquel rancho. El que fue a la universidad se educó, escaló a posiciones de reconocimiento a nivel estatal y veces a nivel nacional. Muy reconocido. Pero cuando este político vino a visitar a su hermano a la hacienda, salieron a caminar a pie por los sembradíos, y le dice el político a su hermano, debes de salirte de este rancho y buscar una posición donde seas reconocido, que la gente te reconozca. Así que su hermano, el agricultor, le puso su brazo en la espalda y le dijo, hermano, pon tus ojos en el sembradío y ve a los árboles que tú conoces, y tú vas a notar que solamente las ramas vacías, cabezas vacías, están erguidas. Solamente las que están produciendo se están humillando, se están descolgando a punto que casi tocan el piso. Así que el orgulloso se eleva. En otras formas, él le estaba diciendo a su hermano, las ramas que están dando más fruto son las que se están humillando hasta pegar en tierra. Así que vístanse con la virtud que la gente de este mundo desprecia, que es la humildad. Una situación de una mente simple, una mente humilde. Así que respondiendo a la humildad ayuda al liderazgo. Viviendo en humildad enriquece la confraternidad. Punto número 3. Descansa en la soberanía, reconociendo el señorío de los supervisores. Yo quiero que ustedes noten lo que Pedro escribió. Pedro está uniendo dos pensamientos. Dice, ahora que ya entiendes la verdad, ahora voy a ver este pensamiento para llevar al punto siguiente. En verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a ver lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro está diciendo, ya que seas anciano, ya que seas joven, quien quiera que seas tú, debes de tener una actitud de sumisión y una actitud humilde, una mente simple y humilde, porque Dios exalta al que se humilla. Como dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso es que Pedro tiene cuidado de advertirnos. Notemos por qué, porque Pedro dice, porque Dios tiene cuidado de todos vosotros. Notemos que Pedro está diciendo, echad todas vuestras ansiedad sobre él. Pedro reconocía esta expresión que venía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque si reconoces que Dios tiene mano poderosa, ¿por qué es que Pedro utilizó este término aquí? Yo creo que Pedro simplemente le está recordando después de que cuando te humilles a los dirigentes humanos, eso es difícil porque a lo mejor abusan ese privilegio y abusan de ti. Pero tú como creyente reconoces la soberanía de Dios. Tú conoces la habilidad y soberanía de Dios. Por eso es que tú reconoces el señorío de Dios y por eso te humillas pensando que tu dirigente reconoce quién es Dios. Por eso es que te humillas. Cuando tú vas a un hospital para que te hagan una operación, ¿qué haces? Sabes que alguien te va a cortar tu cuerpo, te va a poner a dormir con anestesia y te va a cortar, literalmente va a meter una navaja en tu cuerpo. Entonces tú pones toda tu confianza en aquellos doctores que te van a poner a dormir y te van a cortar. Sabes que después de algunos minutos, el doctor te va a hacer algo para que regreses y tengas vida completa. Así como Jesús se humilló a la voluntad de Dios Padre y fue a la cruz y sabía que iba a morir, pero que Dios lo iba a resucitar. Así tú también te entregas a la voluntad de Dios y sabiendo que Dios te va a resucitar. Esta es una hermosa actitud de humildad, de una mente simple y humilde. Y le dices a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Me gustan los versos en las Escrituras de que nos hablan de humildad. Toda nuestra vida, como Miqueas 6:8 es uno de estos, donde dice, oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide a Jehová de ti, solamente hace justicia y amar la misericordia y humíllate ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide. Dios quiere que seas humilde en su presencia. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios, que escribe Pedro en 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, confía en Dios con tu vida para que no esperes que la gente se está afirmando, sino que estás dispuesto a la voluntad de Dios. Hay veces que las gentes viven y buscan reconocimiento, que alguien les dé una palmadita en la espalda para sentirse mejor. No es, quiero decir que no le des una palmadita a las personas que están en tu derredor y se humillan, sino que espera también que Dios te va a exaltar, Dios te va a promover. Leemos en 1 Pedro capítulo 5, verso 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué dice Pedro echar toda vuestra ansiedad, tus preocupaciones, tus pesares, todos los pesares que tú sientas, échalos a la presencia de Dios? Porque veamos cómo dice, porque Dios tiene cuidado de todos vosotros. Yo pienso que esta es como una almohada muy suave donde te acuestas a dormir. Esto es, este verso número 7 es el que nos debe de tranquilizar, es la clave para estabilizar nuestras vidas y vivir en calma. Como dice Pedro aquí, echando todas vuestras ansiedades, a veces son cuidados, porque Jesús dijo, en Mateo 6:31, no os afanéis, pues, diciendo de qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Si el Señor dijo, esta palabra en griego de que pongamos aquí, no tengamos ansiedad. En el idioma original en griego decía, maregnam, es como sonaba en griego. Un verbo quiere decir, mirraman. Esto viene dos palabras que se unen aquí. Una es, merizo, quiere decir separar o dividir. La segunda palabra es, monos, que quiere decir nuestra mente. En otra palabra, literalmente, en griego está diciendo dividir nuestra mente y separar nuestros pesares, quitarlos de nuestra mente para que no tengamos preocupación. Aquí quiere decir que tu mente va en dos diferentes direcciones. Santiago escribe, dice, el hombre de doble mente, en Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los últimos 15 o 20 años has oído que nuestro país sufre de estrés. Hoy es que las personas dicen, me siento estresado, no sé qué siento. Es el producto de nuestra civilización. De acuerdo al Instituto Nacional de la Salud Mental, dice que se encuentran en nuestro país estadounidense como 13 millones de americanos reportan ansiedad, estrés, porque hay mucho que hacer. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Dejando todos nuestros pesares en la presencia de Dios. Así, todo el peso de tus ansiedades, ponlos en la presencia de Dios. Hay veces que mi esposa viene a casa trayendo las bolsas de comestibles para los comestibles de la semana. Entonces, cuando sé que ella llega y entra a la cochera, yo me levanto y ofrezco ayudarle a llevar las bolsas a la cocina. Y siento deseo de levantar todas aquellas bolsas de comestibles para llevarlos a la cocina. Y cuando llego a la cocina, siento que es muy pesado y aviento todas aquellas bolsas. Eso es lo que quiere decir en tus pesares. Quiero que pienses de esta manera. Avienta, suelta todos tus pesares en la presencia de Dios. Cuando el estrés, las preocupaciones vienen a tu vida, ¿qué vas a hacer? Una de dos cosas. Continúas cargando esos pesares o los avientas y los pones echándolos, dejándolos en la presencia de Dios. Esas son las dos cosas que ves. Una de dos cosas. O continúas cargando esos pesares o los pones a la presencia de Dios. Y cuando estamos, como yo cuando llego a la cocina, aviento, suelto, siento, debo soltar, esto está muy pesado. Así también tus pesares. Si yo continúo cargando aquellas bolsas, me voy a dividir, me voy a cansar, me voy a sentir cansado. Pero si permito que Dios lleve mis pesares, yo me voy a sentir liviano. Como quiera, vamos a experimentar pesares. Nos vamos a sentir apesarados, apesadumbrados, adoloridos. Pero notemos la palabra que Pedro usa aquí en el texto. Echando todas vuestras ansiedades. Esto quiere decir, cuando estamos apesarados, no dice echar algunos de vuestros pesares, sino Pedro dice echando todas vuestras ansiedades sobre él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que Pedro está diciendo. Tú dirás, este es uno de estas pequeñas situaciones en mi vida, ¿para qué molestar a Dios? Dios es tan ocupado siendo Dios y tiene problemas en el Medio Oriente. Tiene gentes importantes que están orando en su presencia, como nuestro hermano Billy Graham, pero este pequeño problema, ¿para qué molestar a Dios? No, no pienses así. Ese es el problema. Estás pensando en una forma adversa. Tu problema, por pequeño que sea, llévalo a la presencia de Dios. Porque cuando llevas este problema a Dios, vendrá otro problema. Unos minutos más, viene otro problema para el fin del día. Es como que estás cargando piedrecitas, llenaste tu bolsa y la llevas cargada en tu espalda, con aunque piedras, aunque pequeñas, pero pesan en tu espalda. Pero tú crees que para Dios hay problemas pequeños. Por ejemplo, el niño viene a su papá y le dice, papá, mamá, quiero hablarte de algo que me está molestando. ¿Qué piensas? Le dices al niño, no me molestes. No, quieres oír qué es lo que está molestando a tu niño para ayudarlo, porque tú tienes experiencia y sabes que eres un niño. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Oí que cuando una viuda anciana vino al predicador Kimball Morgan, le dijo, pastor, ¿debemos de llevar a Dios los pequeños problemas o solamente los problemas grandes? J. Kimball Morgan le contestó con toda claridad que era su característica contestar. Le dijo, señora, ¿usted cree que algo pequeño para Dios o demasiado grande para Dios? Para Dios nada es grande. Para Dios todo es problemas pequeños, porque Dios mismo los reconoce. Y para Él nada es grande a punto que no lo pueda atender. Pedro dice, echa todas nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Veamos cómo Pedro dice las últimas palabras del verso 7. Porque Dios tiene cuidado de todos vosotros o de todos nosotros. Este es un mensaje que tienes que subrayar, de que Dios tiene cuidado de todos. Pero esto nos puede llevar a preguntarnos, ¿qué tipo de Dios conoces? Porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Si tú crees en un Dios poderoso o en un diosito pasivo que no te oye, sino tienes que pensar. Hace unos días que yo estaba andando por el camino en derredor de nuestra casa y mi nieto estaba conmigo. Vamos al... Los vecinos tienen caballos y caminamos hasta allá para ver los caballos. Cuando estábamos llegando y el niño oyó el bufido de los caballos, me dice, papá, dame tu mano. ¿Qué creen que pensé yo? Dale la mano al niño. Me sentí gozoso. No solamente le di la mano, lo levanté, lo abracé. ¿Tú crees que si tú vas a Dios como tu padre y le pides que tome tu mano, no te va a atender? Decirle, Padre Santo, toma mi mano y camina conmigo, Padre Santo, en esta vida tan difícil que estoy experimentando. Dios se deleita en oír que tú le pides ayuda. Les voy a presentar tres puntos para llevar. En primer lugar, ya que hablamos acerca de sumisión, humildad, descanso, estos son cosas que vienen instantáneos, son cosas que nos han sucedido hace años y continuamos pensando en ellas porque es nuestra naturaleza. Se lleva un periodo de tiempo para deshacernos de esos pesares que nos han atormentado por años. Punto número uno, es parte del proceso de santificación. Punto número dos, cuando las relaciones se ponen difíciles en tu vida, haz un chequeo. Quizás necesites humillación. Quizás necesitas lubricar los engranes de humillación para que no te molesta. Si encuentras tensión en tu vida, lubrica esos engranes. En tercer lugar, los pesares van a continuar acumulándose a través del día. Tan pronto como vengan a tu vida estos pesares, lánzalos a la presencia de Dios y dile, Padre Santo, encárgate de este problema. Padre Santo, quítame este problema. Esto se requiere humildad, de ir a la presencia, humildemente ir a la presencia de Dios. Tú tienes que pertenecer que Dios corra el universo. Tú renuncias a llevar esos pesares y se los pones a la presencia de Dios. Renuncia y aprende a renunciar a tus pesares y así Dios te va a ayudar y pasarás una vida sin pesares. Padre Santo, sabes que tenemos una vida apesadumbrada. Padre Santo, tú reconoces todos nuestros pesares. los traemos a tu presencia, Padre Santo, porque tú eres Señor. Y así nosotros vivimos una vida fácil, una vida descansada. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a humillarnos, a venir a tu presencia. Padre Santo, te pedimos que podamos expresar humildad, tener una mente humilde, una mente de siervo, una mente de un servidor, una mente simple, así como el mundo antiguo y nuestro mundo moderno. Tú proteges, así como Jesús se humilló, permite que también nosotros, Padre Santo, podamos mostrar estos atributos de humildad, que nos podamos humillar, así como el título de esta lección, que es que nos humillamos en un andar correcto como un hombre humilde. Así pues, Padre Santo, nos humillamos en tu presencia para que nuestra vida sea una vida fácil de vivir y humilde, sí, Señor. Que no nos enaltezcamos, sino que podamos sentir que estamos frente a un Dios que lo puede hacer todo. Sí, Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, que está en tu presencia. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.